Investigador de la Universidad de Chile y publicó hace muy poquito un trabajo que es muy interesante y que habla de dos especímenes de anfibios, de ranas específicamente, que vivieron en nuestro país, en nuestra Patagonia, hace muchos millones de años. Tantos millones de años que convivieron con los dinosaurios y sobrevivieron a ese proceso de extinción de los dinosaurios, del cual, bueno, tanto se ha hablado a partir de la ocurrencia, de la caída de ese famoso meteorito, ¿no es cierto?, que cayó allá en la zona de Yucatán. Estamos con Felipe Suazo esta tarde para conversar acerca de este descubrimiento e identificación. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias primero por la invitación.
Bueno, un poquito de micrófono para hacia el otro lado. Para el otro lado, justamente al otro lado. Ahí está. Esta instrucción se la debería haber dado antes de.
Ahí está
de
bien.
Pero las disculpas
pertinentes. No hay problema.
Tiene buena voz, así que no hay, igual se escucha bien.
Gracias.
Oye, cuéntanos acerca, bueno, de tu trabajo y específicamente de esta investigación.
Bueno, primero que todo, soy paleontólogo de vertebrados, como bien tú comentaste en la introducción. Y esta investigación la realizamos primero en conjunto con un paleontólogo de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Gómez. Lo que nosotros intentamos hacer en esta investigación, bueno, fueron estudiar estos materiales fósiles, primero los que habían aparecido en Chile, y hacer una especie de correlación también con otros materiales fósiles que existían en Argentina, colecciones históricas que ellos ya tenían. Entonces, hacemos, bueno, un trabajo bastante compilativo, de bastante información, en la que nosotros principalmente lo que buscamos es dar cuenta de cómo estos fósiles de rana, como bien decías tú, en la edad de los dinosaurios, tenían que ver con estos componentes también de ranas muy antiguas también del lado argentino, de lo que corresponde a la Patagonia argentina. Y nos encontramos, claro, con la sorpresa de que estas ranas que nosotros tenemos en el territorio de Magallanes se correspondían a estas mismas ranas que tenían en Patagonia, que estos mismos fósiles, ¿no? Eso es el enfoque de por sí de la investigación que nosotros hacemos, y también buscamos un poco también dar nota de esta temática de siempre, de que cuando nosotros hablamos de componentes de faunas que existieron hace millones de años o miles de años atrás, al menos se lo refería a la edad de los dinosaurios, siempre se trata de buscar la investigación enfocado en los dinosaurios, y nos olvidamos un poco de otras faunas que existieron durante esos periodos. Faunas como las ranas, o tortugas, o bueno, incluso los cocodrilos también.
Estábamos, antes de salir al aire, estábamos conversando un poco sobre el tema de los dinosaurios y su extinción, y tú me decías la supuesta extinción de los dinosaurios. ¿Por qué supuesta? ¿Por qué no extinción propiamente tal, que es como en general lo mencionamos?
Claro, lo que pasa es que ahora nosotros los paleontólogos en general tratamos de rescatar esta parte más divulgativa, de dar a entender de que las aves son dinosaurios como tal. Entonces uno a veces no se imagina que una paloma, un loro, una gallina son dinosaurios, cuando efectivamente lo son. Entonces cuando hablamos de una extinción de los dinosaurios, la primera parte mal es decir que uno piensa todos los dinosaurios se extinguieron. Y no, claro, los dinosaurios avianos, ellos no se extinguen, sobrevivieron a esta extinción, y claro, los otros dinosaurios, los no avianos, ellos, claro, se extinguen. Y aparte lo otro es que, claro, no es lo único que se extinguen un montón de otras faunas y floras, terrestres y marinas también.
¿Qué pasa con estas ranas que ustedes identificaron y que efectivamente sobrevivieron a ese episodio, a ese cataclismo que se produjo hace unos 66 millones de años?
Bueno, lo primero es que son linajes bastante particulares. La parte más que a nosotros más nos es más pertinente para lo que es la biología chilena es este linaje de Calyptocephalelidae que nosotros mencionamos en nuestro estudio, que no es más que otra cosa, cuando uno escucha estos nombres tan raros, Calyptocephalelidae, es la familia de donde está la rana grande chilena, que esa sí es más reconocida, y para los que no la conocen mucho, es esta rana que se come en el sur de Chile, que ahora está, bueno, prohibida su caza. Está totalmente prohibido, está en vulnerable, de hecho. Bueno, el linaje de la actual rana grande chilena es, nosotros encontramos un fósil de ese linaje. Y corresponde, de hecho, a uno de los fósiles más australes que existen de esta rana. Hay fósiles también ahora en la Antártica. O sea, hablamos de una distribución que tenían estas ranas muy particular, que no se corresponde con la que tenemos hoy por hoy. Eso es lo correspondiente con esta rana grande chilena. Y la otra característica de la otra rana que nosotros hablamos, que es Coroleuphenia, nombre también sumamente raro, es son ranas en que todavía la familia persiste en la actualidad, son pípide, en la familia así se llama. Y lo particular de estas ranas es que tiene una distribución en este momento en África y en Sudamérica. Sin embargo, en Chile, que no tenemos una rana de este tipo, tenemos una introducción de esta rana. Se introdujo esta rana africana, que es bastante reconocida, apareció últimamente en varias noticias sobre cómo se introdujo esta rana, que está causando colapsos en poblaciones de dulceacuícolas. Entonces, es bastante particular lo que nosotros encontramos y está relacionado con los componentes actuales también.
Ahora, uno se imagina esto, ustedes investigan fósiles, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se mantiene, cómo se fosiliza, digamos, una rana, que uno la considera como un organismo, ¿no es cierto?, muy, muy delicado, muy frágil, y que por lo tanto desaparece fácilmente y su fosilización puede ser más difícil, puede ser simplemente desconocimiento mío de cómo es el proceso?
Es una muy buena pregunta, de hecho, porque efectivamente, como tú dices, uno ve un hueso actual de una rana y son sumamente frágiles, son huecos por dentro, son huesos huecos. Entonces, cuando uno ve un hueso tan frágil que se pueda llegar a fosilizar, es raro. Pero las condiciones para fosilizar no son muy distintas a las de los otros animales también y plantas que se fosilizan. Hablamos de depositación rápida de sedimento principalmente, o sea que cuando el animal muere, ocurra una rápida depositación de sedimento, lo que permita que los agentes externos, los agentes que son los descomponedores, ¿cierto?, esos agentes no puedan intrometerse en el proceso de fosilización. ¿Qué pasa con esto? Como las ranas son principalmente de ambientes acuáticos, ¿cierto?, ambientes dulceacuícolas, lo que suele aparecer en el registro fósil son láminas. Son fósiles que están como si hubiese sido dibujados los huesitos, uh-huh. Y uno ve láminas. Eso es lo que suele aparecer. Lo que nosotros tenemos en Magallanes es un registro un poco distinto. Son fósiles que aparecen en tercera dimensión, en 3D. O sea, es como está el como si fuese el hueso, pero claro, está petrificado. El hueso se petrificó. Son bastante pequeños. Yo acá traje algunos. Después, por si quieres revisar, son réplicas que tengo yo. Pero son sumamente pequeños. O sea, también estamos hablando de que son organismos muy pequeños y esos organismos pequeños también se pueden fosilizar, que es lo que a veces uno no le cierra, uno siempre piensa en dinosaurios, cosas grandes que se fosilizan.
Estamos conversando con el paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile, a propósito de este descubrimiento, esta identificación de ranas de la era de los dinosaurios que habitaron en el sur de nuestro país. Bueno, tengo varias preguntas. Una que tiene que ver justamente con los restos, con los fósiles, que una de las cosas que es admirable en los paleontólogos es la capacidad que tienen para inferir condiciones, características, elementos de los restos que encuentran a partir de muestras que son realmente muy, muy pequeñitas. Explícanos un poco cómo es el proceso justamente para, a partir de algo casi insignificante, llegar a conclusiones que pueden ser mucho más, obviamente mucho más amplias, y hablar no solo de ciertas cierto especímenes, sino que también de características de las especies, etcétera.
Bien, bueno, lo primero es que en cuanto a lo que son la ciencia paleontológica, nosotros no trabajamos solos. Siempre estamos acompañados de lo que son geólogos o gente que ya se especializa un poco más en lo que se llama tafonomía, que es la disciplina también de los procesos de cómo se van fosilizando también los organismos. Ahora bien, en algo que nosotros usamos mucho para nuestros estudios y para poder entender que, no sé, estos fósiles que nosotros tenemos acá corresponden a tal especie o están emparentados con tal, es la anatomía comparada. O sea, nosotros tenemos que conocer bastante de lo que es anatomía en los que trabajamos con animales, me refiero principalmente, aunque también, la parte botánica, la paleobotánica también, ellos, la morfología de las plantas y la anatomía que tienen los animales, la parte ósea, incluso ya partes blandas que también se pueden fosilizar, nosotros debemos conocer mucho de eso. Porque claro, uno a veces puede ver una roca y no la suele identificar y si esto no es un fósil, pero el ojo que está entrenado sí puede darse cuenta que eso era efectivamente un hueso. Entonces nosotros ahí es donde aplicamos estos conceptos de anatomía comparada, nos damos cuenta que este hueso, estudiándolo, este fósil en realidad tiene similitudes con lo que es un brazo, por ejemplo, decimos, esto es un brazo, perfecto, es un número, pero ¿de qué animal será? Y ahí nos vamos acercando con algunas características que tienen los huesos en sus partes externas, partes internas también que tienen, y ahí vamos buscando ese correlato para identificar, ¿cierto?, lo que es el animal. Si es que se puede, a veces llegamos a especies, otras veces no.
Claro, uno tiene la idea equivocada de que estos avances son como un gran paso, digamos, de descubrimiento, de identificación, pero que efectivamente tienen por detrás mucha investigación previa. En muchas partes del mundo, probablemente, y por parte de investigadores a lo largo de la historia, en definitiva. Claro. O sea, esto en paleontología y en otras ciencias se avanza de a poquitito, digamos, de pasos pequeños. Claro, cuando se descubre algo muy importante, muy obviamente que el salto es cuántico, pero sería imposible sin toda esa investigación, esa elaboración previa.
Exactamente. O sea, nosotros tenemos una información previa, un backup, lo que se llama, no sé, estudios de base, por ejemplo, en los que nosotros ya podemos ir avanzando. Sin esos estudios de base, nosotros no podemos tampoco seguir avanzando. Es como bien tú dices, cuando tenemos una investigación bastante grande y se desarrolla esa investigación, se puede publicar, claro, son avances tremendos. Pero cada investigación va generando esto. Es como uno va armando una casa, de abajo hacia arriba.
En ese sentido, tú trabajaste con un investigador, un paleontólogo argentino, ¿no?
Sí.
Y siempre se dice que la paleontología en Argentina está muy desarrollada y nos llevan cierta delantera. ¿Cómo se ha ido, de alguna manera, cerrando esa brecha, o todavía la distancia es importante?
Mira, primero, bueno, yo estudié en Argentina, así que los conozco bastante bien, y el investigador Raúl Gómez también lo conozco bastante, así que, pero sí, la brecha es enorme. Estamos hablando, Argentina es un país que lleva un desarrollo de paleontología continuo, tanto en paleobotánica y en paleontología de vertebrados y en paleontología de invertebrados, de más de 200 años aproximadamente. Es enorme. Y en Chile nosotros tenemos una historia paleontológica, en la parte de paleobotánica tenemos una escuela paleobotánica bastante rica, y en paleoinvertebrados también. La gente que estudia paleontología de invertebrados, para que se entienda, son los restos de invertebrados, ¿no? Uh-huh. Almejas, caracoles, que se entienda un poco eso, y paleobotánica, bueno, los troncos fósiles. Existe una continuidad de los estudios. En la parte de paleontología de invertebrados, siempre asociado a lo que es los estudios geológicos, ¿cierto? Chile tiene una historia de conocimiento geológico, es abismal, es bastante conocimiento tenemos. Pero en paleontología de vertebrados, tradicionalmente, Chile siempre tuvo vacíos. Tuvo etapas de investigación que luego quedaron abandonadas. Y a modo de ejemplo, de la década del 60 hasta la década del 90, siglo pasado, las investigaciones de vertebrados fósiles principalmente eran lideradas por equipos extranjeros.
Yeah.
Y en gran parte se debe a lo que es la fuga de cerebro. Hablamos de una fuga de cerebro en Chile. Muchos investigadores jóvenes van a hacer sus doctorados al extranjero, se quedan en el extranjero, no vuelven. Eso cambió radicalmente en la década del 2000, cuando ya los investigadores empiezan a radicar en Chile, los investigadores chilenos, y a generar escuelas de paleontólogos. Y ahí, en este caso, tenemos el impulso que dio la paleontología de vertebrados en David Rubilar, Alexander Vargas, Karen Moreno, que ellos impulsaron a la paleontología de vertebrados, y lo que tenemos hoy por hoy en Chile es esto. Tenemos jóvenes investigadores, gente bastante joven que está haciendo paleontología de vertebrados acá, estamos estudiando yacimientos chilenos ya de forma física, en forma fija, y esto está generando estos conocimientos, claro, que antes conocíamos. Cuando éramos más chicos, nos decían, ¿no?, dinosaurios en Chile no hay, y ahora hay.
Claro, es que eso es súper interesante, porque demuestra que es finalmente el desarrollo del conocimiento lo que lleva, digamos, al descubrimiento de ciertas cosas que antes no se veían, digamos.
Exacto.
O sea, no teníamos el ojo preparado para ver, para encontrar lo que sí existía en Chile. Entonces uno decía, bueno, simplemente en Chile no hubo dinosaurio, y como que se cerraba ahí la...
Exactamente.
Y hoy día esa concepción ha cambiado completamente. Incluso se han descubierto, tú mencionabas a Alexander Vargas, dinosaurios con características muy, muy peculiares.
Claro.
Que han sido además descritos recientemente, y que han sido portadas de la revista Nature, etcétera.
Sí.
O sea, el había efectivamente, ese desarrollo ha cambiado completamente el paradigma de lo que es Chile en términos paleontológicos, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿por qué estos descubrimientos se dan en la Patagonia? ¿Por qué esa zona es especialmente rica en estos elementos?
Bueno, en realidad no es la Patagonia, es todo Chile en realidad.
Ya.
En realidad es todo Chile. Lo que pasa es que en los últimos años se han concentrado bastante estudios en la Patagonia.
Ah, perfecto.
Es como anteriormente a que supiéramos esto de la Patagonia, hablábamos que el desarrollo paleontológico en Chile estaba enfocado en el norte.
El norte, claro.
Y ahora, claro, tenemos esta nueva vitrina que tenemos en la Patagonia, donde la riqueza paleontológica, no solamente la edad de los dinosaurios, sino que en edades posteriores es abismal. O sea, es una riqueza paleontológica enorme. Y en la que no es solamente un núcleo de investigadores, son varios núcleos investigadores que están yendo a estudiar esa zona continuamente. Se trata también de que sea continuamente, una vez al año. Las condiciones climáticas son terribles, los terrenos son muy complicados de acceder, entonces también el tema del presupuesto a la ciencia es bajo en este caso, entonces se trata de ir lo más seguido posible, se trata de hacer con lo poco que hay, mucho, porque en realidad es eso.
Estamos conversando con el paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile. Y esto a propósito, y quería volver a eso, de este descubrimiento, esta descripción de dos tipos de ranas que vivieron en nuestro país hace más de 70 millones de años y que fueron contemporáneos con los dinosaurios. ¿Cómo podríamos describir ese momento de la... bueno, no es historia propiamente tal, o la paleohistoria, no sé cómo denominarla, sí. Pues digamos
prehistoria,
la historia.
Prehistoria, digamos.
De la prehistoria.
Prehistoria, sí.
En términos de la flora y fauna, y en términos, no sé, climatológicos incluso, que existían en ese instante.
A ver, hagamos primero un poco de el parangón actual. Es la Patagonia en la actualidad. La gente que conoce Patagonia es un ambiente bastante particular, ¿cierto? Uh-huh. Temperaturas muy bajas, mucha lluvia, nieve. Y claro, estábamos hablando de climas totalmente distintos. Climas al menos en esas latitudes, en esa edad, porque es muy variable respecto a la edad, ¿cierto? Hablamos de hace 100 millones de años atrás, era otra cosa. Ahora estamos hablando acá hace 77 millones de años aproximadamente, los fósiles que nosotros estamos describiendo. Y claro, en ese tiempo hablamos de climas más templados, lluviosos, pero con una vegetación mucho más exuberante que la actualidad, con árboles, notofagus, los famosos notofagus, que están presentes en todo el sur de Chile en la actualidad, en las zonas Valdivia, en toda esa zona está, bueno, llenísimo de esos árboles, notofagus, muchas helechos también, dominantes los helechos, y a nivel faunístico es bastante particular lo que uno observaba. Claro, tenemos los dinosaurios, ¿cierto? Pero teníamos ranas bastante raras, que es bastante interesante tener ranas a esas latitudes, ¿cierto? Hoy por hoy solamente queda una especie en esas latitudes de ranas. Cocodrilos, tortugas dulceacuícolas teníamos, es lo que nosotros vamos conociendo. Serpientes seguramente también habían, al menos en la Patagonia Argentina, registros fósiles en esas edades, en latitudes bastante similares, muestran que habían en serpientes. Y mamíferos cuyos linajes ya se extinguieron, mamíferos rarísimos, unos mamíferos que bueno, ya fueron descritos, ¿cierto? Magallanodon, en Orretherium, por los mismos grupos de investigadores de Stegobrus, que se describió hace bastante poco. Uh-huh. O sea, hablamos de un ambiente, una diversidad en florística y faunística enorme. Y eso solamente enfocado en lo que es el ambiente terrestre. Pues si vamos al ambiente marino, bueno, también, ni hablar, es impresionante.
¿Primates en esa época ya...?
No, todavía no. Ya. No, el origen de los primates es posterior.
¿Cuántos millones de años...?
Es bastante, ahora tenemos un registro... En Chile tenemos un registro fósil de primate, Chilecebus, Quilecebus se dice realmente, que es está en la zona de Tingiririca.
Ya.
Claro, Tingiririca, ahí tenemos ese resto fósil que es bastante más reciente, si no me equivoco, a ver... No me quiero equivocar porque no es mi grupo con el que yo estudio, pero unos 15 millones de años.
Muy posterior.
15 millones de años. Sí.
Ya.
No es el grupo que yo estudio igualmente.
Uno se imagina, y quería aprovecharme de tu conocimiento para eso, uno se imagina que en la época de los dinosaurios, claro, uno concentra la atención en la megafauna, ¿no es cierto? En los propios dinosaurios, y se imagina que si había mamíferos tenían que ser también grandes, y si había ranas tenían que ser unas ranas enormes. ¿Es así o simplemente una caricatura?
Es una caricatura. Es una caricatura, pero lo particular es que efectivamente sí, o sea, al menos en algunos registros fósiles muestran mamíferos de gran tamaño. No estamos hablando de mamíferos de la edad de los dinosaurios, ¿cierto? Enfoquémonos en la edad de los dinosaurios, no existían mamíferos del tamaño de un elefante. Ya. Son mamíferos que para su tipo de mamífero, para su linaje, al menos en lo que es Magallanes, eran mamíferos de gran tamaño, de gran tamaño, mamíferos de un tamaño, un castor, por ejemplo, lo que para ese tiempo era bastante grande. En las ranas, por ejemplo, tenemos casos bien particulares, no las que nosotros tenemos en Chile, pero sí en la edad de los dinosaurios, en esa edad, que es Belzebufo, se llama, que es una rana enorme, cerca de 45 centímetros de tamaño, es enorme. Y en el lado argentino, ya más reciente, y también hay un registro en Chile de eso, es una rana, una de las más grandes que existen. Estamos hablando de un tamaño cerca de unos casi 50 centímetros, que está por ser publicada, y tenemos este resto fósil en la Sierra Dorotea. También ahí cerquita de donde nosotros tenemos nuestro hallazgo.
Les recuerdo, estamos conversando con el paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile. Después de este descubrimiento, después de la publicación, ¿no es cierto?, de esta investigación, ¿en qué trabajas actualmente? ¿Cuáles son los próximos pasos de tu labor?
Ya, bueno, en estos minutos la idea es continuar con la investigación de ranas fósiles. Estamos enfocando los estudios ahora en lo que es Tahuatahua, San Vicente Tahuatahua, y tenemos un yacimiento enorme, un enorme, enorme yacimiento, probablemente uno de los que tiene mayor cantidad de restos fósiles de ranas del mundo, probablemente, en donde también tenemos restos fósiles de este linaje de rana grande chilena, una probable nueva especie también, y tenemos que también ahora enfocar el estudio de ranas fósiles en lo que es Calama, tenemos también restos fósiles en esa localidad. En base a una tesis que saqué hace un poco tiempo, una tesis de magíster en ciencia, en la que tenemos, bueno, registros fósiles en casi todo Chile, de hecho.
¿Y sigue trabajando en colaboración con Argentina o con otro grupo?
Sí. Es continuo esta colaboración que existe con los científicos argentinos, es continua. Primero porque hay que sacar crédito de ellos, claro, obviamente ellos tienen una escuela un poco más, mucho más avanzada que la nuestra, por tanto es sumamente importante, y siempre es bueno esta colaboración que existe. Es bueno que exista esta colaboración entre dos naciones para hacer estudios, es sumamente importante.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al paleontólogo Felipe Suazo, investigador de la Universidad de Chile, por esta interesante conversación aquí en Radio Duna. Muchas gracias, Felipe, y mucho éxito.
Bueno, por favor, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que escucharon.
Estoy seguro que se entretuvieron y que aprendieron muchísimo, así que
buenísimo.
Encantado para los próximos estudios, las próximas investigaciones, tenerte de vuelta.
Por favor, encantado.
Bueno, ya nos vamos, viene Carta Notada.